Escuchábamos a The Romantics, qué buena banda lo que recién sonaba en Radio Duna. 2:08 p.m. y estamos en línea, no sé con qué parte del mundo, me tinca que con Holanda, pero vamos a confirmarlo inmediatamente, con Federico Martelli. ¿Me escuchas, Federico? ¿Estás por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal?
Bien, Federico Martelli. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? ¿En Holanda?
Estoy en Rotterdam, sí, en Holanda, en Rotterdam. Vivo acá, en cuarentena.
En cuarentena, como muchas personas en el mundo. Déjame presentarte, Federico, porque la verdad es que tu biografía o tu currículum, o ambas, que finalmente se mezclan, es bien apasionante. Yo quedé súper sorprendido cuando un artículo que salió en La Tercera el día 2 de marzo, que se llamaba La provocadora muestra del Museo Guggenheim, que incluye una alusión a Chile. Yo leí ese artículo un poquito, como la bajada, lo dejé guardado, los temas interesantes para la radio, y el otro día me puse a leerlo, y de repente veo que aparece justamente que esta conexión con Chile tiene que ver con un chileno, y me doy cuenta que ese chileno trabaja con uno de los arquitectos más importantes del mundo. Federico Martelli, que está por cumplir, o ya cumplió, no sé, los 40 años, confírmame tú.
Lo acaba de cumplir, sí, en febrero.
Lo acaba de cumplir, feliz cumpleaños entonces. Eres biólogo de la Católica, escuchen bien esto, que biólogo de la Universidad Católica, pero con un Master in Emergent Technologies and Design de la Architectural Association, que de hecho es el mismo lugar donde Rem Koolhaas estudió arquitectura, ¿correcto?
Sí, exacto.
En Londres, en Inglaterra. Bueno, Federico Martelli, nuestro entrevistado de hoy, ha colaborado con el artista Wolfgang Tillmans, que tiene el premio Turner del año 2000, el premio más importante probablemente que hay, no sé, en Inglaterra y en Europa, y con Rem Koolhaas, con quien dirigió la investigación y el diseño de la exposición central de la Bienal de Arquitectura de Venecia el año 2014, titulada Elements of Architecture. Formas parte de OMA, y en OMA, dentro de OMA, de AMO. Ya nos vas a contar tú de qué se trata. Desde septiembre del año 2012, o sea, llevas casi 8 años trabajando, no sé si en forma completa o parcial, con Rem Koolhaas y con su oficina, Federico Martelli.
Sí, exacto. En realidad yo ahora tengo mi propio estudio que se llama Cookies, que trabajamos independientemente, pero seguimos colaborando con Rem bastante. Entonces hemos seguido colaborando más que nada. Yo trabajé siempre con AMO, como tú decías. AMO es como el brazo más teórico de la compañía de REM, que es OMA. OMA es la parte más de arquitectura, donde hacen edificios y tienen competiciones, y hacen, qué sé yo, hospitales, hacen como la arquitectura más dura. Y AMO es la parte, es como el lado más teórico, donde se hacen estudios, y donde yo como que calcé más fue en la parte de hacer exhibiciones. Porque como yo tuve experiencia con Wolfgang Tillmans cuando viví en Londres, yo viví en Londres desde el 2003 hasta el 2011 o 2012. Entonces en ese tiempo en Londres yo trabajé con Wolfgang Tillmans, y con Wolfgang me hice como, más que nada lo ayudaba a hacer exhibiciones y a documentar las exhibiciones de Wolfgang. Y a mí siempre me gustó mucho la fotografía de Wolfgang, y por eso más que nada yo me fui a Londres. Me fui a estudiar al principio, después de terminar la
biología, me fui a estudiar. Casi, perdón, 20 años entonces en Europa.
Sí, el 2003 me fui a Chile. Y claro, ya me fui a Londres.
Eso, perdona, te interrumpo en el fondo para preguntarte cómo es que un biólogo de la Universidad Católica termina haciendo este máster vinculado con la arquitectura en Inglaterra, trabajando con este artista del que hablabas recién, con Wolfgang Tillmans, y después, digamos, se mete en estos temas que tienen que ver con la exhibición, con la arquitectura, con el display, con el diseño que te ha significado desde crear un espacio de exposición flexible para este museo en Ámsterdam, que no sé cómo se pronuncia, pero se dice algo así como Stedelijk o algo parecido. Dilo tú, por favor.
Stedelijk.
Eso, un museo importantísimo con un espacio de más de 1,000 metros cuadrados. ¿cómo es que un biólogo de la Católica llega a esto en la vida? Cuéntanos un poco de tu historia, porque realmente es sorprendente no solamente lo que has logrado, sino que de dónde vienes, que es una formación que uno jamás imaginaría que te iba a llevar al diseño, a la arquitectura, a estar trabajando en esto, ¿no?
Bueno, yo en Chile estudié biología y terminé el 2003, y cuando estaba estudiando biología, igual estaba siempre muy interesado en las artes y en la cultura. Y dentro de la biología, cuando yo estaba ahí, estaba especializándome en ecología y más que nada en ecología de bosques. Pero de ahí decidí irme a Londres a estudiar fotografía, porque una de mis pasiones fue la fotografía en ese tiempo, siempre ha sido la fotografía. Y uno de mis artistas favoritos de fotografía es Wolfgang Tillmann. Y por esas cosas de la vida, tuve la suerte de que en una de mis primeras pegas en Londres, donde trabajé de mozo, un colega mío de ahí, su pareja trabajaba con Wolfgang Tillmann. Y de ahí yo empecé como, me puse de busquilla diciendo, oh, este es mi artista favorito. Y empecé a trabajar con Wolfgang un poco haciendo como trabajo aquí y allá. Pero de ahí con Wolfgang agarramos mucha confianza, nos hicimos como amigos y él me tomó en su estudio, empecé a trabajar con él full time y trabajé, como te decía, más que nada haciendo exhibiciones con Wolfgang. Y lo que tiene Wolfgang, una de las cosas que más me gusta de él es que hace exhibiciones que trabaja mucho con el espacio. Entonces, a través de trabajar con Wolfgang, yo empecé a desarrollar como un interés por el espacio, por la arquitectura, por entender cómo se producen espacios de exhibición donde se pueden como expresar ideas y también como entender que los espacios son como uno los diseña, son para vivirlos, para como estar dentro. Entonces, ahí con Wolfgang, en realidad, es donde apareció mi interés por la arquitectura. Y de ahí es donde me fui a estudiar a la Architectural Association en Londres. Y ahí es donde hice mi estudio en Londres. Y después de estudiar en Londres arquitectura, ahí fue donde conocí a REM. Y REM estaba en ese momento, como habían rumores de que él iba a hacer la Bienal de Venecia. Y REM siempre era muy... a él también le gustaba mucho el trabajo de Wolfgang. Entonces ahí fue que REM me ofreció el trabajo de hacer con él la Bienal de Venecia, y ese fue uno de mis primeros trabajos con REM.
Federico Martelli, perdona, ¿cómo conociste a REM Pulhas? ¿Estabas estudiando todavía tu máster Emergent Technologies and Design en la Architectural Association? ¿Habías terminado? ¿Cómo es tu primer vínculo con REM Pulhas? Que déjame contarle a la gente... Estamos hablando del premio Pritzker del año 2000, hijo de escritor y nieto de arquitecto, y digo eso porque primero fue periodista y luego estudió arquitectura. En 1975 funda OMA, Office for Metropolitan Architecture, que han hecho cosas tan impresionantes como la central de televisión de China, la casa de música en Porto, en Portugal, en Oporto, que es una maravilla, el pabellón de la Serpentine Gallery en Londres hace algunos años, la biblioteca central de Seattle. Pero además ha escrito libros tan importantes como el Delirious New York en el año 78 o el SMLXL del 97, etcétera. O sea, estamos hablando probablemente de uno de los arquitectos o del arquitecto quizás más influyente en la actualidad. Quizás se la pelea ahí con Norman Foster y con un par más. ¿Cómo llegas a cómo conoces, cómo te vinculas con este hombre, con REM Pulhas?
Bueno, yo empecé a interesarme por el trabajo de REM desde el 2000 y algo. Empecé a más que nada a leer su obra, leí el libro que es su más clásico, que se llama Delirious New York.
Sí, claro, aquí lo tengo. Lo voy a mostrar en streaming para que me crean. Dale, dale.
Y a través de ese libro empecé a entender un poco su manera de pensar y su manera de como de entender el contexto urbano y de cómo hacer arquitectura. Y como tú decías, el REM no empezó tan solo como de arquitecto, sino que también era periodista y muy involucrado en cine. Él hizo un par de películas, pero también hacía guiones. Entonces, como que su manera de ver también la arquitectura tiene mucho que ver con contar historias, como cómo un edificio se desenvuelve a sí mismo. Entonces ese tipo de perspectiva igual tenía que ver con lo que yo estaba haciendo con Wolfgang. Y entonces me empecé a interesar mucho por su trabajo y, como te decía, Rem le gustaba, siempre le gustó el trabajo de Wolfgang, y fue a través de eso que yo supe que en AMO había una posición disponible, y era justo cuando yo estaba terminando con mi cosa en la Architectural Association. Entonces ahí fue, yo postulé como normal, y ahí fue que conocí a gente dentro de AMO que me pusieron en contacto, como supieron que yo estaba trabajando con Wolfgang, me pusieron ahí en contacto directo con Rem, etcétera, y me ofrecieron este trabajo para hacer la Bienal.
Y de ahí te quedaste durante por lo menos un buen tiempo, hasta que fundas en el fondo tu propio estudio Cookies con otros tres arquitectos. ¿Cuánto tiempo fuiste como planta de AMO, que es la parte, digamos, como de estudio, el lab, el laboratorio de OMA, la oficina de Rem Koolhaas?
Estuve en OMA como desde 2012 hasta el 2018, entonces como 6 años, y los primeros 2 años estuve solamente a cargo del proyecto de la Bienal de Venecia, del Elements of Architecture, que también fue súper importante para mí porque éramos dos equipos. Yo estaba a cargo del equipo de la exhibición, pero mi colega James Westcott, él estaba a cargo del equipo del libro. Y Rem siempre siempre insistió que la exhibición de Elements of Architecture tenía que ser a partir del libro, de la investigación que sacáramos del libro, la exhibición tenía que aparecer, no para el otro lado. Entonces yo estaba trabajando, mi equipo estábamos al lado del equipo del libro, y tuvimos una conexión muy buena. Teníamos los escritorios estaban uno al lado del otro, entonces apenas el equipo del libro escribían cosas o aparecían cosas o aparecían investigación, nosotros escuchábamos, absorbíamos, tratábamos de meterlo dentro del pabellón central de la Bienal. Y ese fue como mi proyecto, el primer proyecto, y lo terminamos el 2014. Y de ahí me quedé trabajando con Rem, porque, como te decía, yo estaba a cargo de hacer exhibiciones en AMO. Y lo bueno que tiene, lo que a mí me apasiona de hacer exhibiciones, es que son proyectos que no son tan a largo plazo como en arquitectura.
Claro.
Son más a corto plazo, uno realmente puede trabajar un año o 2 años en una exhibición máximo y veía el fruto, ¿cachai? Yo veía muchos compañeros míos en OMA, que trabajaban en OMA y estaban, por decirte, 7 años trabajando en un proyecto, en un edificio mismo. Entonces yo sabía que trabajar en exhibiciones era mucho más inmediato. Y lo otro es que también uno trabaja con curadores y con gente que está desarrollando un tema. Entonces uno siempre está aprendiendo. Eso es lo que más me gusta también. Por ejemplo,
dale.
No, por ejemplo, el proyecto con el que continué después de la Bienal de Venecia con REM fue un proyecto en la Fundación Prada que se llamó Serial Classics and Portable Classics. Y ese proyecto era solo sobre escultura clásica, desde los griegos a los romanos, y cómo la escultura clásica romana, muchas eran copias de originales griegos. Entonces ahí trabajé con un curador italiano, y esa fue otra exhibición que estuve trabajando por como un año y medio. Y aprendí un montón también de todo ese tema. Entonces eso es lo entretenido que tiene trabajar con exhibiciones, que cada exhibición tiene un tema distinto y uno aprende de cada una, ¿sí?
De hecho fueron dos exhibiciones paralelas para la Fundación Prada, en Venecia y en Milán, ¿no? Que abrieron a mediados del 2015.
Exacto, sí. Y esa fue la exhibición con la que abrió la Fundación Prada de Milán, que también fue un edificio de OMA, el primer edificio en Milán que hizo REM, y abrió con esta exhibición en el salón de exhibiciones más grande de ahí de la fundación.
Federico, dale, perdona, disculpa, por favor.
No, que la exhibición en Milán, que se llamaba Silvia Classic, estaba enfocada, como te decía, en las copias romanas. Y la exhibición que era la paralela que tú mencionabas, que era en Venecia, esa se trataba de las mismas figuras que durante el Renacimiento se miniaturizaron, porque claro, la gente en los palacios quería tener acceso a ese tipo de figuras y tenía como unos estudiolos, tenía estos cabinets de curiosidades, y entonces estas mismas figuras que uno las vio en Milán, enormes, grandes, de mármol, se hicieron muy pequeñas para que se acomodaran como las situaciones domésticas, como típicas de los palacios.
Oye, Federico, ¿hay algún otro latinoamericano que haya trabajado en los años en que tú estuviste trabajando en OMA o en AMO, la oficina de REM Pulhas?
Sí, hay un montón, hay harto.
Así, ¿eh? Cuenta. Chileno, sí. Me imagino que no creo que haya habido otro o que haya otro, o estoy equivocado.
No que me acuerde que haya ellos chilenos. Hay chilenos en la oficina de Nueva York, en OMA de Nueva York, pero la de acá de Rotterdam éramos como 150 personas y la verdad que en AMO era muy flexible, dependiendo de si teníamos proyectos grandes, absorbíamos gente de OMA para que nos ayudaran con cosas más técnicas, y si los proyectos estaban un poco más bajos y no había tantas cosas que hacer, tantos proyectos, era menos la gente y mucha gente se pasaba a OMA. Entonces como que la diferencia entre OMA y AMO siempre fue súper fluida.
¿Las oficinas de OMA y de AMO estaban separadas o juntas para aprovechar la sinergia?
No, es todo junto. En realidad es súper ambigua la diferencia. Es en el mismo lugar, es en el mismo edificio, en la misma planta. La única diferencia es que los escritorios donde trabaja AMO en general son los escritorios que están más cerca de donde está REM, porque REM está siempre muy involucrado con los proyectos de AMO, porque son como más de hacer investigación, de escribir, y como te decía, son como proyectos que producen más contenido.
Estamos conversando con Federico Martelli, biólogo de la Católica, pero con un magíster en arquitectura, en realidad en tecnologías emergentes y diseño de la Asociación de la Architectural Association, que termina trabajando, bueno, primero con un artista muy importante, Wolfgang Tillmans, que es premio Turner el año 2000, y luego con REM Pulhas, después de hacer este magíster. REM Pulhas, uno de los arquitectos más importantes del mundo. Que tú hubieras sido biólogo de formación, que después hayas estudiado fotografía y arte en el Arts Institute en Inglaterra, que después hayas colaborado con Wolfgang Tillmans, esa biografía tan diversa en los países desarrollados debe ser un tremendo activo, ¿no? Me imagino que eso puede haber ayudado también a que REM Pulhas se interesara en este sudamericano biólogo interesado en el arte, con magíster en una mezcolanza súper rara quizás en Chile, pero muy atractiva probablemente en otros tipos de partes, en otras partes del mundo.
Sí, la verdad que al principio con REM yo creo que él le tincó trabajar conmigo inmediatamente, precisamente porque yo no tenía tanta experiencia en arquitectura, y como yo iba a estar a cargo de la Bienal, yo creo que él realmente quería que la exhibición sea tan sencilla como para que alguien que no sepa de arquitectura se entienda, ¿cachai? Entonces yo creo que el hecho de que yo no era un experto en arquitectura era también un asset, una cosa buena.
Y de ese muchacho virgen de la arquitectura al día de hoy, ¿cómo sientes que te has empapado de la arquitectura en todos estos años que trabajaste en AMO, en OMA, y ahora trabajando en Cookies, que es este colectivo de arquitectos que exploran la relación entre arte, entre curaduría, entre arquitectura y exhibición?
Bueno, obviamente aprendí, uno aprende mucho, pero más que nada aprende del haciendo, ¿no? Como que yo, claro, el haciendo y las maneras de hacer. Porque una de las cosas por las que REM es famoso, por las que OMA es famoso, es que que las demandas en términos laborales son muchísimas. Yo trabajé por muchos meses, 7 días a la semana, hasta la 1 de la mañana, muchos días, ¿cachai? Y entonces, pero uno lo hacía sabiendo que era una pega entretenida y quería hacerla. Imagínate, yo estábamos a cargo del de repente era, teníamos que entregar para la Bienal, hacer presupuesto, etcétera, de todas las instalaciones que queríamos dentro del pabellón. Y obviamente son maneras de trabajar súper extremas, pero uno también aprende muchísimo de cómo hacer de alguna manera eficiente en el trabajo, pero también de tratar todo. Y eso es lo que tiene que trabajar con REM, que uno nunca toma una decisión como a priori desde antemano, sino que uno prueba todas las posibilidades o empieza a probar cosas, más que nada, sin tanto pensar tanto desde atrás, sin tomar una decisión de estética o a través de algún parámetro, sino que tiene que ver con tratar, y de ahí como el diseño va a empezar a salir solo. Y esas son como maneras de trabajar.
Si conoces a alguien en un café y después de la, no sé, tercera pregunta o la número 26 te dice, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué contestas? ¿Soy arquitecto? ¿Trabajo en el mundo de la arquitectura? ¿Soy un biólogo que derivó al mundo del diseño? ¿Cómo contestas con esa amplitud?
Hoy en día estoy contestando más que nada que soy diseñador.
Perfecto.
pero cambia, depende de los proyectos en los que estoy haciendo. Pero más que nada, al final todo ser diseñador al final es un poco es ambiguo y amplio.
Sí, es lo más amplio, ¿no? Claro. Oye, Federico, sí. Y una pregunta, ¿te habían entrevistado, por ejemplo, alguna vez en una radio chilena?
En una radio chilena no, pero porque el último proyecto que hice con REM, que no hemos hablado, es el Countryside.
Sí, lo tengo guardadito así como para el postre, pero es que me sorprende. Ajá. Por ejemplo, a mí que me encanta el tema y que hablo de temas urbanos, yo no había visto tu nombre hasta que en este artículo de La Tercera apareció. Y me sorprende lo aparentemente poco conocido que eres en Chile para la impresionante carrera que has tenido. Entonces, por eso te pregunto, si te han entrevistado en radio o te han entrevistado en diarios o en revistas, cuéntame un poco, porque tengo la impresión que te conocemos muy poco en Chile.
No, esta es la primera entrevista en radio, pero como te decía, hice como dos o tres entrevistas en enero o febrero para el Countryside, pero en general sí. Además que igual, como te decía, muchos momentos yo estuve súper, súper ocupado y no estaba tanto haciendo proyectos que eran de autoría mía. Entonces estaba más que nada enfocado mucho en el trabajo acá. Pero ahora, por ejemplo, en diciembre y en enero estuve en Chile con mi colectivo, porque estamos trabajando para un proyecto con una pareja de holandeses que están en Chile, que se llama Valley of the Possible. Y dentro de ese proyecto, ese es como nuestro primer proyecto en Chile, y estamos diseñando y desarrollando una especie de centro cultural que tiene que ver, que mira la naturaleza, que está dentro de la naturaleza, y es un centro como de arte, cultura, de investigación, entre canos cultura y naturaleza.
¿Se puede saber dónde, en qué parte de Chile, en Santiago, y sea así, en qué parte de la ciudad va a ser eso?
No, es cerca de Temuco, se llama el Valle del Cañón del Río Blanco, y es como hacia la cordillera de Curacautín, como detrás del Conguillío.
¿Y es un proyecto con cierta viabilidad, con posibilidades reales de poder levantarse?
Sí. Es muy... Mirla y Olas, que es la pareja que está haciendo el proyecto, son súper movidos y ya están viviendo en Chile y ya han hecho varias... residencias. La idea es que ellos involucran a gente, a artistas y a productores culturales para que vayan a este valle y hacer una especie de investigación en terreno, como para entender realmente la naturaleza desde dentro, sino no tan solo de teorizando desde la ciudad, sino que realmente pasar tiempo ahí. Y ellos ya han tenido, creo que han tenido como dos o tres grupos de artistas ya trabajando allá.
Ya, después te voy a pedir por Instagram que me des las cuentas de ellos para poder seguirlos, porque me parece interesantísimo lo que estás conversando y que tiene que ver también con este Countryside the Future, esta exhibición que alcanzó a estar, creo que disponible como un mes en el Guggenheim hasta que llegó la pandemia a Nueva York, y donde tú estuviste a cargo de toda la investigación que hizo la oficina de Rem Koolhaas, porque esta es una exhibición que se toma el Museo Guggenheim de Nueva York completo, pero que no es una exposición de arte, y donde lo que se hace en el fondo es hablar de toda esa parte de nuestro planeta que no está urbanizada. Cuéntanos un poquito el desafío que fue esta exposición en el Guggenheim y la parte que te tocó ver a ti que tiene que ver con la Patagonia, básicamente.
Sí, el proyecto ha sido un proyecto que REM ha estado empujando hace tiempo, yo creo que ya hace como casi 7 años, y el proyecto había empezado antes de que supiéramos que iba a ser en el Guggenheim. Entonces ya había investigación que habían hecho estudiantes de Harvard, que vienen una vez al año a hacer un trimestre a Rotterdam, y ellos ya habían empezado a hacer esta investigación sobre qué es lo que está pasando en el countryside, en las zonas que no son urbanas. Y básicamente la gran pregunta que REM estaba como insinuando, tratando de investigar, es cuáles son los cambios que están ocurriendo ahí que en realidad no hemos estado mirando, porque hemos estado tan enfocados en lo que está pasando en la zona urbana, en lo que está pasando en las ciudades, hemos estado tan enfocados, más que nada como arquitectos, yo diría, hemos estado tan enfocados en entender cómo tener suficiente vivienda, etcétera, etcétera, y de alguna manera hemos dejado un poco de lado qué es lo que está pasando en las zonas no urbanas. Y la idea era más que nada tratar de entender qué es lo que son los cambios y entender también cómo es que miramos a ese territorio. ¿A qué es lo que iba yo? Sí, bueno, y esa era básicamente la mayor pregunta. Y,
ajá.
Sí, esa era la premisa. ¿Qué me preguntaste antes?
No, te preguntaba la parte a la que tú te dedicaste, que entiendo que tiene que ver con la Patagonia, esta parte que está en el quinto piso del Guggenheim, junto a Uganda, junto a Siberia, y que se pregunta por el sistema de libre mercado, cómo tiene efecto en la conservación, cómo valoramos la naturaleza, el tema de la Fundación Tompkins, que nos contara un poquito de lo que fue tu investigación.
Sí, claro. A lo que yo iba era que básicamente habíamos empezado la investigación desde hace mucho tiempo atrás, y después el museo nos invitó a REM a decir que okay, nosotros vamos a traer esta exhibición. Entonces, cuando ya supimos que iba a ser en el Guggenheim, ahí empezó a haber mucho más presión para que este proyecto sucediera. Y como tú decías, el Guggenheim es enorme. Y lo que nosotros estábamos usando es la gran rampa, esta rampa que son seis rampas circulares, y todas esas rampas fueron usadas por el proyecto de nosotros. Entonces, era tan ambicioso, el proyecto es ambicioso, largo y extenso, una de las estrategias que utilizamos fue elegir cinco zonas geográficas donde están ocurriendo cambios importantes.
Okay.
Entonces distinguimos algunas de estas zonas, y una de las zonas geográficas fue la Patagonia o el sur de Chile, donde con REM decidimos estudiar qué es lo que está pasando con la situación de conservación en el mundo, porque la idea era que cada una de estas zonas geográficas nos iban a dar una especie de lente para entender situaciones. Entonces, por ejemplo, hay una zona en el sur de Italia donde se investiga un pueblo que se llama Riace y que tiene que ver con inmigración. Entonces, ese ejemplo nos da como una especie de lente para entender qué pasa con la inmigración en el campo. Y lo mismo pasó en el caso del sur de Chile, donde a través de mirar a esa zona geográfica tratamos de entender un poco qué es lo que está pasando con la conservación en general.
Federico Martelli, ¿cómo sientes tú que este momento, esta pandemia que está afectando, bueno, a Nueva York, quizás en este momento más que ninguna otra ciudad en el mundo, pero al mundo completo, ¿cómo cruza, cómo se intersecta con esta tesis de que tenemos que observar qué está pasando con este 90% del mundo que es lo no urbano, que es esta exposición justamente Countryside que hace la oficina de Red Pulhas, donde tú has trabajado todo este tiempo? A pesar de que esto detiene la posibilidad de ir al Guggenheim a verla, ¿cómo sientes tú que se intersecta el COVID-19 con esta observación de lo que está pasando y cómo estamos vinculándonos con el mundo no urbano?
Sí, bueno, una lástima que se haya cerrado después de 3 o 4 semanas, pero también lo hace incluso más relevante.
Claro.
Y eso es lo interesante que tiene, porque obviamente, y también que es parte del proyecto, es como entender cuánta presión hay en el countryside, en el campo. Cuánta presión estamos nosotros poniendo en el campo para que produzca, para poder sustentar como la calidad y la manera en que vivimos en las ciudades. Entonces, por ejemplo, varios de los ejemplos que utilizamos, uno de los más impresionantes es el ejemplo de Estados Unidos, en el Midwest de Estados Unidos, que hay una especie de carretera que va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte, hasta Michigan. Y esta carretera, como va desde el sur, empiezan a los distintos como cereales empiezan a madurar y hay que cosechar, y empiezan a cosechar desde el sur. Y se mueve un batallón de maquinaria, se mueve desde el sur de Estados Unidos, se mueve hasta el norte, y básicamente cosechando, y son maquinarias tan enormes que ningún campesino puede realmente comprar estas maquinarias. Entonces todos los campesinos dependen de arrendar esta máquina y esta caravana que cosecha todo el Midwest de Estados Unidos. Entonces uno ve un poco los territorios que se están utilizando y la manera en que se está utilizando la tierra. Tiene mucho que ver cómo estamos relacionándonos con la naturaleza y cómo nos estamos relacionando con lo que no es lo urbano, y que tiene que ver con que haya traspasado, como que haya habido una transmisión como la que hubo con el COVID-19. Que tiene que ver con que estamos metiéndonos más dentro de la naturaleza, que tenemos más contacto con la naturaleza, que estamos poniendo más presión en el territorio que no es ciudad, ¿no?
Sin querer queriendo, y me imagino que teniendo como una de las motivaciones la crisis del calentamiento global, finalmente esta exposición está en el Guggenheim, que esperemos que se pueda volver a ver, porque en teoría está en programación hasta el 14 de agosto, conversa con la actual pandemia y conversa con eso en Nueva York, que es una ciudad que está increíblemente afectada. Fue como, no sé si en este caso decir una cosa pitoniza, pero sí en el fondo le da como de alguna manera en el clavo al tema que estamos viviendo hoy día con esta crítica, ¿no?, a cómo estamos funcionando en las urbes, cómo eso está afectando a todo lo que rodea las urbes.
Sí, exacto. Ojalá que, yo creo que la van a extender, espero. Y lo otro es que también están preparando, lo que sé también es que están preparando una versión en línea para que también se pueda visitar sin necesariamente estar en Nueva York. Entonces esperamos que más gente la pueda ver, porque es una pena que se haya cerrado después de 3 semanas.
Federico Martelli, no puedo dejar de preguntarte como la pregunta del fan que le hace al arquitecto que trabajó con el gurú. ¿Cómo es trabajar con Rem Pulhas? ¿Cómo es Rem Pulhas? Pues algo podemos conocer de él por el documental que hizo su hijo y que está, no sé si en Netflix o en Amazon, que lo vi hace un tiempo, pero se le ve como un tipo que está como aparentemente siempre concentrado, siempre enfocado, con una demanda laboral gigantesca, cruzando países de un lado para otro, de China a Nueva York, a Oman, Kuwait, no sé, haciendo cosas en los países árabes. ¿Cómo es Rem Pulhas? ¿Es un tipo, cuando uno trabaja con él, es fácil de vincularse con él? ¿O no es llegar y decirle, oye Rem, ven para acá, mira la cuestión que te quiero mostrar?
Mira, yo creo que mientras uno menos fan es más fácil relacionarse con él, porque en realidad yo sí entendía su obra y cachaba, pero como no era arquitecto, no tenía como esa relación de fan. Entonces yo creo que eso también me ayudó mucho a tener una relación súper fluida con él. Y en realidad yo encuentro que es súper entretenido trabajar con él, porque básicamente porque él es brillante y es muy inteligente y es entretenido estar estar conversando con él. Y lo otro que es sorprendente en general para la gente es que en realidad él tiene súper buen humor. Siempre está haciendo como talla y es un poco irónico, y yo como que le engancho con esas tallas o como se las tiro de vuelta. Entonces al final igual él, mucha gente cree que él es súper serio y hosco y terrible y difícil y en cualquier momento puede explotar, ¿cachai? Entonces hay gente que siempre está como un poco en la defensiva, tratando de esperarse que todo explote, pero a fin de cuentas él también lo hace como con un dejo de humor. Entonces lo que yo encuentro que lo más entretenido que de trabajar con él es que uno en realidad igual lo pasa bien.
Oye, entonces, ¿y estas bromas que te se hacen son en holandés, que tú ya lo aprendiste lo suficiente, o son en inglés, porque tu holandés todavía va en proceso?
No, en inglés. Todo en la oficina es siempre en inglés. Sí, yo todo en inglés.
¿Y ya has aprendido?
Súper bien inglés.
¿Has aprendido holandés?
No.
Flamenco, no sé cómo se dice exactamente.
No, holandés. No lo aprendí todavía.
Es difícil, ¿no?
Súper difícil, sí. Además que todos hablan perfecto inglés acá.
Claro, no es necesario. Y finalmente, Federico, ¿Chile aparece en tu visión de mediano o largo plazo como volviendo algún día, o te proyectas viviendo en fuera de Chile para el resto de tu vida? ¿Cómo lo ves hoy?
No, yo Chile siempre está ahí, y además que ahora, como te decía, con el proyecto, con este proyecto en Chile, como dice esta investigación que tiene que ver con conservación, me metí en la cosa de no alcanzamos a hablar de eso, pero con la Fundación Tompkins, qué es lo que está pasando allá. Estoy trabajando con Valley of the Possible, que tiene un proyecto en Chile, y en realidad como que nuestro interés como colectivo está un poco cambiando o está reenfocándose también en entender la relación también entre arquitectura y la naturaleza, cómo la naturaleza puede ser como un vector de apreciación de la naturaleza o de respeto por la naturaleza. Entonces yo creo que Chile siempre está, Chile empieza a tener un rol más importante dentro de mi práctica, porque por esos intereses que están empezando a aparecer.
¿Aló?
¿Aló?
Ay, te escucho perfecto. Si estabas diciendo algo, pero se fue el sonido, no te escuché más.
No, que esos proyectos, como te decía, que están empezando a aparecer en Chile, también han reenfocado nuestra práctica como arquitectos, como colectivo, en entender nuestra relación con la naturaleza. Más que nada, principalmente la relación de la arquitectura con la naturaleza. Y entonces en ese nuevo enfoque de nuestra práctica, Chile puede tener un rol muchísimo más importante.
Sin duda, Federico, ha sido un gusto conversar contigo. Estoy pasadísimo en el tiempo, si no seguiría mucho rato más. Federico Martelli, dinos cuál es, yo ya te sigo, pero para que la gente que te quiera seguir, cuál es tu Instagram, y si Cookies, tu oficina, también tiene una cuenta, por favor.
Mi Instagram es fmartelli en Instagram, y el de nuestra oficina es CookiesL0L, como Cookies LOL, pero con cero, un poco difícil.
Con un cero de verdad.
Sí,
perfecto. Sí, LOL. Estoy anotando para seguirlos después, Cookies LOL. Te pasaste, sí. Federico, okay. Martelli, desde Rotterdam, conversando con nosotros. Oye, un placer conocerte, y de verdad me impresiona que te conozcamos todavía tampoco en Chile, para la carrera alucinante que has tenido. Felicitaciones, y esperamos que esta sea la primera de hartas conversaciones en el futuro.
Ok, bueno, suerte, muchas gracias.
Muchas gracias, Federico, un gran abrazo.
Chao, chao.
Vamos al corte en Santiago Adicto en Radio Duna, ya volvemos.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un año antes de que Nueva York sufriera la peor tragedia de su historia, la cantautora PJ Harvey entregó un disco repleto de historias de amor que revelaban sus sentimientos hacia esa ciudad. Con Stories from the City, Stories from the Sea, la artista británica saludó el nuevo milenio con un testimonio clave de una de las compositoras esenciales de la música anglo. Esta es la historia que compartiremos contigo hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Stories from the City, Stories from the Sea de PJ Harvey en Duna, Sonidos de tu Mundo.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta, 2:49 PM. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, para hablar de ciudad, para hablar de cultura. Pucha, qué bonito haber conocido a Federico Martelli, tremendo currículum, un hombre que trabajó prácticamente y sigue trabajando, pero ahora de manera independiente, con Rem Koolhaas, el arquitecto quizás más influyente que hay hoy día en el planeta y ya hace bastante tiempo. Si se perdieron parte de la entrevista o la entrevista completa, la subimos muy pronto al podcast. Entrevista con Federico Martelli, este biólogo de la Católica que ha entrado al mundo del diseño, de la arquitectura y ha hecho una carrera extraordinaria. Oye, ¿qué regalar para el Día de la Madre? Vitrinea y apoya al emprendimiento chileno desde el 30 de abril y hasta el 5 de mayo, ¿cómo? En Tienda Paula, la nueva vitrina virtual de paula.cl, una selección exclusiva de ropero y mercado Paula, solo por 6 días. No te quedes fuera, paula.cl. Ahí estamos empezando con el acertijo musical. Qué buena canción, me encanta, pero no sé si sé de quién es. Pero bueno, ya veremos cómo va la cosa. Oye, buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada. Edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a 1 minuto del Paseo del Mañío y a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en detalle en www.hexacon.cl. Hexacon, además, tiene un fantástico blog. De hecho, hay uno de los posts en el blog de arquitectura tiene que ver con documentales sobre arquitectura de ciudades. Y de hecho, uno de los que recomiendan se llama Rotterdam 2040. Rotterdam, la ciudad donde vive y trabaja Federico Martelli, desde recién estábamos conversando. Estuve viendo la sinopsis, como le decíamos antes, de Rotterdam 2040, que recomienda Hexacon en este post de su blog en la parte de arquitectura, y está genial. Pero también hay otro sobre Barbican State, este complejo urbanístico de arquitectura moderna que está en Londres. Está también el documental Urbanized, que es una joyita y donde sale nuestro Alejandro Aravena. Está Microtopia, un documental extraordinario donde te muestran todos los proyectos y también las construcciones que han hecho arquitectos y diseñadores de cosas chiquititas, donde en el fondo se desprenden de todo lo que no necesitamos y viven en espacios mucho más reducidos. Todo eso está en hexacon.cl, en su excelente blog, y en este caso, en este post que se llama 6 documentales sobre arquitectura de ciudades. Oye, te quiero contar también que donde la seguridad se cruza con la potencia, Toyota Yaris está ahí y cuenta con un potente motor y un equipamiento que te hará sentir seguro y cómodo. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Les cuento además que Toyota está subiendo contenido útil y entretenido a @ToyotaChile, así se llaman sus redes sociales, y que si vives en una comuna con cuarentena, te van a buscar y te van a dejar el auto gratis a la casa para que le hagas la mantención, y además te regalan un sanitizado gratuito. Y muy bonito lo que está haciendo Toyota en la comuna de Pudahuel, donde tiene su headquarters, su oficina central. Han entregado hartos vehículos para poder apoyar todo el tema de salud. El jueves 9 de abril entregaron 5 vehículos adicionales y vienen sanitizados por AirLife, y además vienen con mascarillas que entrega Misión, una empresa de asesoración automotriz. Eso pues, quería comentarles, y la música está difícil, pero tengo algo más que contarles antes de achitar de adivinar. el aporte ambiental que hacen en aguas andinas es tremendamente interesante. Saben ustedes que más de 54 billones de kilowatts de energía eléctrica autogeneran en la biofactoría del Gran Santiago, más de 12.800.000 metros cúbicos de biogás se produce en la biofactoría del Gran Santiago, 83% de la energía consumida procede de fuentes renovables, 100% del consumo eléctrico de la planta de potabilización de la Florida está abastecida por fuentes renovables y 51% de los biosólidos se reutilizan como abono para la agricultura. Ellos son los responsables que han permitido que desde el 2010 tengamos el Mapocho urbano limpio, que todas esas aguas servidas que antes lo hacían y lo convertían en un río sucio, hoy día se conviertan en energía limpia. Bien alucinante este proyecto de la biofactoría y todo el aporte ambiental de aguas andinas. Ya, yo necesito escuchar la canción completa porque estoy medio perdido, así que vamos, por favor, Mauri querido, hoy día en los controles con la canción, a ver si la chunto a la vuelta.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Days of loving early in the morning just for me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Oh, yeah.
Qué buena canción la que recién escuchábamos. Me costó, y ahí estuve pimponeando con Mauri, pero logré descubrirla. Ray Charles con I Got a Woman. No voy a poner un 5 nomás, en realidad, porque por ahí tiré algunos nombres, Chuck Berry, no sé, Ray Charles, por supuesto. Y de a poco fui y llegué a Ray Charles. Y la canción estaba fácil porque la repite todo el rato, I Got a Woman. Así que escuchábamos al gran Ray Charles en Radio Duna con I Got a Woman. Oye, algunos datitos súper interesantes que están en la tercera. Tienen un dato que me encantó, que lo voy a compartir, de hecho, con mis hijos hoy día, ahora que volvieron a clases desde la casa, les toque la recreación. Subieron un post en la tercera, en Mouse, en la parte de Mouse de la tercera, que se llama Draw with Pixar, dibuja con Pixar, los videos donde artistas de Pixar te enseñan a dibujar personajes del estudio. Entonces ahí el seco así te enseña a dibujar el auto, el ¿cómo se llama? Lightning McQueen, de Cars, y te enseñan a dibujar a Lightfoot, no, a Onward, personaje de otra historia de Pixar. Está buenísimo dibujar con Pixar para aprender a diseñar a personajes como el Rayo McQueen, así se llama, y Duke Kaboom de Toy Story 4. Hasta ahora Pixar solo ha publicado 4 videos que son protagonizados por Scott Morse de Cars 2, por Emily Gould de Toy Story 4, por Kelsey Mann de Onward y por Mike Stern de Onward también, respectivamente. Y aunque están solo en inglés, cuentan con los subtítulos entregados por YouTube y son bien claros y están subidos los 4 videos en Mouse de la Tercera. Entonces, si ustedes ponen Draw with Pixar, o sea, D-R-A-W with Pixar, 2 puntos, los videos donde artistas de Pixar, ¡tata!, ahí les va a aparecer el post y ahí están los videos. Está buenísimo el dato. También me encantó el dato de Finde, de la Tercera, de cómo pedir hamburguesas de la burguesía, que son tan ricas ahí en Providencia, un lugar que siempre que estaba abierto antes de la pandemia tenía fila para poder almorzar. Bueno, tienen un emprendimiento digital que se llama La Burguesita, y en La Burguesita se pueden pedir prácticamente todas las cosas que tiene la burguesía. Incluso tienen hamburguesas con Beyond Meat, o sea, con estas hamburguesas que no están hechas de carne. Así que ya lo saben, La Burguesita. A ver, voy a hacer el link aquí, voy a escuchar el link para ver exactamente. ¡Ah! En Instagram, La Burguesita Delivery. Y ahí pueden hacer los pedidos. La Burguesita Delivery, burguesita, ¿no? Para poder pedir hamburguesas de la burguesía. No me queda más tiempo, así que me tengo que retirar, pero les recomiendo, si se perdieron el programa de hoy, que escuchen el podcast, porque la entrevista con Federico Martelli, este capo chileno con recién 40 años y que trabajó casi una década y sigue haciendo cosas con Rem Koolhaas, y que antes trabajó con el artista Wolfgang Tillmans, y que partió estudiando biología en la Católica, es realmente un personaje poco conocido hasta ahora en nuestro país e injustamente poco conocido por lo seco. Federico Martelli, el entrevistado de hoy, súper recomendado para que lo escuchen después por podcast. Un abrazo, gracias Mauri en el control, gracias Francesca en la producción, gracias Luchito en el streaming, gracias Pitu en la dirección de la radio. Hasta mañana.